éxito de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Entusiasmo por el equipo tras los resultados de la
Fórmula Latina.
Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Este domingo, en cuanto cayó el sol en Abu Dhabi, marcó el inicio de la última carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1. Obviamente toda la atención estaba puesta en esa batalla por el subcampeonato de pilotos entre Checo Pérez y Charles Leclerc. Las estrategias fueron fundamentales para lo que sucedió, sobre todo en la parte final de la carrera, cuando existía la posibilidad de que Checo se acercase a Charles, pero bueno, les decía, la estrategia, Checo tuvo que parar en dos ocasiones, tuvo que hacer dos detenciones, tuvo bastante degradación en sus neumáticos, a diferencia de lo que hicieron Max y Charles. En este caso, Charles incluso aguantó 36 giros con el neumático duro, y aunque pensaban que Checo lo podía alcanzar, bueno, le aguantó bien para pasar la línea de meta en esa segunda posición y hacerse de ese subcampeonato, y también para Ferrari, pues ese segundo lugar en el campeonato de constructores. Parece que el ambiente en Red Bull es totalmente distinto a lo que vivimos en Brasil el fin de semana pasado. Ya también obviamente comentaremos eso, y bueno, pues se cierra un capítulo en la vida de Sebastián Vettel, ¿no? Que bueno, hubo muchas despedidas, por supuesto, ¿no? Sabemos que Daniel Ricciardo, Nicolás Latifi y Mick Schumacher no estarán en la próxima temporada, que Pierre Gasly y Fernando Alonso cambian de equipo, pero por supuesto todo estaba puesto en Sebastián Vettel. Hicieron ahí un pasillo para despedirlo, dio sus donas y dejó un mensaje muy claro, ¿no? Él va a estar enfocado en la responsabilidad social, en mejorar el mundo. Está muy, muy, muy metido en todos esos temas de ayudar a mejorar el mundo, así que seguramente lo veremos haciendo muchas iniciativas y muchas activaciones al respecto. Así que se nos fue el 4 veces campeón del mundo y se cerró la temporada 2022. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vivieron este Gran Premio de Abu Dhabi, Cris?
Hola chicos, ¿cómo les va? Diego, sí, la verdad que muy bien. Hay opiniones encontradas, diversas, acerca de lo que fue el Gran Premio, ¿no? A algunos les gustó, a otros no les gustó tanto. Yo no la pasé mal. Estando a la expectativa de lo que pasaba en esta pelea por el subcampeonato, había atractivos, había trabajos para analizar, los tiempos de vuelta y la cercanía, sobre todo en ese tramo final en el que Checo intentó llegar a la cola del auto de Leclerc, y bueno, es finalmente algo que no se produjo, con algunas cuestiones que quedaron en el camino, que forman parte de una competencia automovilística, ¿no? Porque primero, cuando sale de los pits, se encuentra con Vettel, que ahí pierde un poco de tiempo, y después cuando llega con Hamilton, que un poco le devuelve la gentileza de 2021, ¿no? En esas maniobras que también nos permitieron ver un poco de acción, pero donde también a Checo se le complica y termina perdiendo algo de tiempo. Cuando llega a los rezagados también pierde algo de tiempo. Bueno, cosas que pasan en las competencias que no le permitieron poder quedarse con el segundo puesto, porque tenía evidentemente a su favor un mejor rendimiento en el auto por esos neumáticos más frescos. Pero no quita el buen trabajo de toda la temporada. También tiene merecido Charles Leclerc este subcampeonato desde ya, que pone un poquito de tranquilidad entre tanto lío y tanta tensión que se vivió en esta temporada dentro del equipo Ferrari, y que seguramente va a hacer que se planifique todo un poco mejor, pensando en un 2023 que debería tenerlos como protagonistas parados en otro lugar, como fue el comienzo de este año y no como fue todo lo demás, ¿no? Para la escudería italiana. Y bueno, respecto de lo que es el equipo Red Bull propiamente dicho, pareciera, por lo menos por lo que uno ve desde afuera, que sí, los ánimos se han calmado, deben haber aclarado varias de estas cuestiones puertas adentro. De todas maneras, yo creo que, y sostengo, que algo se rompió en la fecha anterior, y habrá que ver cómo se desarrolla esto a lo largo de la próxima temporada. Esperaba tal vez otro tipo de reacción de Checo en la largada del Gran Premio, porque, digamos, tuvo nuevamente una mejor salida que su compañero, y lo dejó entrar. Está bien que cerró un poquito la línea Max, pero lo deja entrar. Max tampoco contribuyó mucho en este Gran Premio, no hizo absolutamente nada. No es que esté mal, fue a hacer lo suyo, así deben ser las carreras de autos, pero me dejó una sensación así media extraña, ¿no? Pero bueno, es su forma de ser y sabemos que esto siempre va a ser así para él. Y bueno, me quedó esa duda, ¿no? De lo que fue el comienzo del Gran Premio, donde sí pudo haber cambiado la realidad de la carrera si Checo tomaba la delantera. De todas maneras, se terminó un año que nos dio un montón de material para poder disfrutar y analizarlo, ¿no?
Así sí, es, bueno, Chris. Pues, ¿qué tal, chicos? No sé, yo no creo que las cosas estén más calmadas después de este Gran Premio o durante este Gran Premio respecto a lo que pasó en Brasil y el lapso antes de iniciar la actividad en Abu Dhabi, ¿no? Con el saludo a todos los formuleros también. Yo creo que a mi modo de ver, estas últimas dos carreras del año han dejado muy claro cuál es el norte de Red Bull, cómo operan como equipo, cuáles son las prioridades, quién manda dentro del equipo. Yo creo que eso ya quedó absolutamente claro. El equipo habría podido hacer mucho más para ayudar a Checo si realmente ese era el objetivo número uno, pero yo creo que una cosa era lo que decían de puertas hacia afuera, pero otra muy diferente la que está ocurriendo de puertas hacia adentro y cómo están actuando y lo que evidencia no solamente cómo están operando en carrera, lo que hicieron en particular en esta última carrera, sino el discurso que han llevado también públicamente cuando emitieron ese comunicado antes del Gran Premio de Abu Dhabi, en el que eximían de responsabilidad a Max Verstappen y ellos mismos se echaban la culpa, ¿no? Los comunicados obviamente pues se pueden pensar, repasar, ajustar y dan para interpretaciones, pero tienen que cumplir con una serie de requisitos que también están enmarcados dentro de lo legal, ¿no? Porque pues las vinculaciones de los equipos a los pilotos todas tienen un marco legal, ¿no? Y creo que pues el box o el lado del clan Verstappen, digámoslo, tiene muy claro cuál es su norte, tiene muy claro cómo hay que operar y creo que pues el equipo Red Bull que veíamos hasta cuando Checo le dio toda la ayuda que pudo a Max para que fuera campeón era uno, pero la realidad es que siempre ha sido otro debajo y ese es el que hemos visto en las últimas dos carreras. No que sea malo ni bueno, es lo que es, solo que obviamente no hace sentido lo que se dice públicamente con lo que hacen y con lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Para mí el equipo claramente no es el mismo que pensábamos que era al inicio del año. Toda la supuesta ayuda que le iban a dar a Checo, pues fue hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto, no a toda costa como sí se vio en Ferrari. En la radio le dijeron muy claramente cuando salió del box Leclerc y Sainz estaba justo detrás que venía como para atacarlo y le dijeron no pelees con él. Y Sainz preguntó incluso también, ¿no se le puede atacar? No, estaba claro que el objetivo era asegurar que Charles acabara segundo en el campeonato de pilotos. Ese no era el objetivo de Red Bull, más allá de que lo hayan dicho días atrás, pero creo que lo que pasó en Brasil dejó muy claro realmente cuáles son los términos de Red Bull hacia adelante y yo creo que pues eso obviamente plantea la pregunta de qué va a pasar a futuro en esa relación y cómo queda Checo dentro de Red Bull mirando hacia adelante.
A mí no me sorprende y creo que a nadie nos sorprende saber que, porque lo hemos dicho muchas ocasiones, que Verstappen es quien lleva la batuta, ¿no? Llámele piloto o como dice Diego, el clan o la familia Verstappen, ¿no? No me extraña y creo que lo hemos sabido desde un principio y la llegada de Checo a Red Bull lo sabíamos, era para porque Max necesitaba un compañero de equipo que lo ayudara a ser campeón del mundo, ¿no? Que no estuviera solo en la pista peleando contra los Mercedes, lo que era los años pasados, ¿no? Ahora contra Ferrari en este caso. Eso lo sabíamos, era de, vamos a decirlo así, como un secreto a voces, ¿no? Todos sabíamos que ese era el plan de Red Bull. Pero me parece aquí que lo que sorprende es que una vez alcanzado el objetivo, no ayudaran al otro piloto. O sea, creo que esa es la parte que todos nos queda como en la sorpresa. No que no supiéramos que todo iba a ser volcado a Max y que el auto está hecho para Max y que todo el proceso es para Max. Eso ya lo sabíamos. Y Checo supongo que también, y estaba atenido a esas consecuencias de ser un gran compañero de equipo. Pero yo creo que lo que todos esperábamos es que una vez ya Max teniendo ese título y teniendo oportunidades como la que sucedió en Brasil, o incluso ni siquiera por mencionar Brasil, porque si le hubiera cedido la posición y hubiera terminado todo como en Abu Dhabi, tampoco lo hubiera alcanzado a Checo. Pero en distintas ocasiones, o hacer el trámite distinto, el proceso distinto de las últimas carreras justamente para lograr y no llegar a esto de Abu Dhabi, de estar al límite buscando ese segundo lugar en el campeonato de pilotos. Si tanto les importaba, desde antes lo hubieran manejado la situación, ¿no? Si bien, obviamente, Max iba por un récord personal, ¿no? El número de victorias que ya lo consiguió, ya es el piloto con más victorias en una sola temporada. Los puntos también, Red Bull ahora incluso han mandado un comunicado que van a hacer un showrun en Milton Keynes, que es donde está la fábrica, porque quieren celebrar la victoria, la temporada más exitosa en la historia de la Fórmula 1, con número de puntos, número de victorias, todo lo que consiguieron ha sido récord. ¡Está increíble! ¡Qué bien! Pero, insisto, todos esperábamos que si Checo ayudó, pues cuando ya se cumpliera eso, pues él también tuviera esa oportunidad de ser ayudado, ¿no? Creo que va más
sobre
por ahí.
Sobre todo porque es que el propio equipo lo dijo, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que eso podía no pasar, en últimas. Y si uno va a lo que ha dicho Christian Horner siempre que le han preguntado, no sé, por el campeonato del mundo de pilotos, de constructores, para él lo más importante es el campeonato del mundo de pilotos. Y claro, si está la oportunidad de ganar una carrera más con Max, dejar un récord que pueda ser inalcanzable históricamente, pues eso versus un segundo lugar en el campeonato, pues a ver, si a mí me lo pones en la mesa, yo te digo, no, el récord de victorias, claro, porque va a ser un piloto de Red Bull. El hecho de que Checo quede segundo en el Mundial, pues eso no va a cambiar.
Mañana nadie se acuerda.
Exacto, ya nadie se acuerda. Y el propio Checo también lo dijo desde un principio, no, a mí no me interesa el segundo lugar, no es un objetivo. Ya luego se volvió, digámoslo, de boca para afuera en un objetivo porque no logró lo que él quería realmente, que era ganar el Gran Premio de México, ¿no?
Exacto.
Y pues el equipo también insistió en que eso era lo que querían, ayudar a Checo a que fuera segundo en el Mundial porque no lo habían logrado antes. A ver, eso no nos lo estamos inventando nosotros, sino que el equipo propio fue el que también lo puso sobre la mesa y dijo que iba a actuar acorde. Lo que pasa es que no esperaban que ocurriera lo que pasó en Brasil y eso ya cambió completamente la dinámica de puertas hacia afuera del equipo también. Entonces, sí, solo para aclarar eso.
Ahora yo pregunto, para que aquellos que nos están acompañando den su punto de vista también. ¿Cuál debería ser la postura de Checo para la próxima temporada? ¿La misma que este año? ¿O debería Checo ya adoptar una posición un poco más firme en cuanto a las decisiones que toma en carrera y tal vez no aceptar todo lo que le piden? ¿Lo pone en un lugar incómodo? ¿Lo pone en un lugar en el que podría llegar a quedar fuera del equipo antes de fin de año si no responde a las órdenes del equipo, o lo posiciona mejor a la hora de, no sé si buscar otro lugar, pero sí como piloto y mostrando tal vez que, bueno, hay un cambio en cuanto a encarar la forma de transitar el último tramo también de su carrera como piloto dentro de la Fórmula 1?
No sé, pregunto. Yo creo que, a ver, Checo antes de llegar a Red Bull ya no tenía realmente un panorama claro para seguir en la Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. Tal vez tenía la oportunidad de regresar, pero pues pensar en que iba a tener una oportunidad como la que al final ha tenido no estaba realmente dentro de lo que él pensaba, porque aparte tampoco estaba claro cuando él firmó con Red Bull que iba a firmar con el mejor Red Bull de los últimos años, ¿sí? Claro. Que iba a tener un auto para poder pensar en que por mal que le fuera, podía estar en el podio cada fin de semana, ¿sí? Entonces, claro, esa es una oportunidad que cualquier piloto en la Fórmula 1 quisiera tener, más allá de que cuando ya te sientas allí y te das cuenta que cómo funcionan las cosas y tienes a Max Verstappen del otro lado del box y todo su entorno con lo que eso significa, pues Tal vez no es para todo el mundo, pero es la realidad de Checo y es mejor eso que estar en la casa, pienso yo, ¿sí? O estar viendo las carreras de Fórmula 1 o estar corriendo para Aston Martin, pienso
Digo
yo.
una cosa, Diego, antes
Sí.
de que profundices en el tema, para que quede más claro. Primer Gran Premio del año que viene. Checo viene adelante sobre el final del Gran Premio, viene Verstappen atrás. Primero hay que ver si en ese caso hay orden o no. En el
No va a
caso de
haber.
haber orden.
Primera carrera no va a haber.
Bueno.
Tercera.
No lo sabemos. Tercera carrera. Viene Checo
No.
adelante, viene Max
Mira,
atrás.
te voy a decir algo. Te voy a recomendar, y ya que es Navidad, de
No,
pronto
no,
hasta te lo
pero pará,
regalo.
déjame
Mira, te
terminar.
voy a
Déjame.
regalar la biografía de Mark Webber, porque esa biografía te va a decir qué es lo que va a pasar. Porque
No,
es que
está
es la misma
bien.
historia, es la misma historia, exactamente la misma historia. Bueno,
Ok.
con diferentes actores, diferentes momentos, etcétera, pero es el piloto joven haciendo estrella, convirtiéndose en la nueva gran estrella de la Fórmula 1, que lo es por todo su talento y por los números que está haciendo, contra un piloto veterano que de repente está en una oportunidad que nunca pensó que iba a tener de pilotar un auto que
De
puede ganar
acuerdo.
cada gran premio de
Pero qué
Fórmula
pa
1
lo que
y
quiero
ser
preguntar
campeón.
es, ¿qué pasa si llega una orden, en el momento que llega la orden, y Checo dice no? Y no la cumple.
Pues es que es lo que
¿Qué
te estaba
pasa?
diciendo antes. Es, a ver,
Es que están
esto
creando
es
monstruos,
de
de los
todo.
dos
Pero
lados están
mira,
creando monstruos.
no, mira, esto es tiempo extra para Checo, ¿sí? Así lo veo yo. Esto no estaba dentro de lo que Checo pensaba que iba a tener hace 2 años
Exacto.
cuando lo sacaron de Aston, de lo que es hoy en día Aston Martin Racing Point. Yo digo, ¿qué más da? Yo, a ver, si yo tuviera que decirle algo a Checo, dile, mira, tú por lo tuyo, si al final esto acaba en un conflicto y pues se acabó antes de lo que se pensaba porque o de lo que está firmado porque internamente se rompió todo, pues mira, muy triste, ¿no? Pero pues creo
Claro.
que están esas dos vías, ¿no? O te apegas al libreto, que ya sabemos quién lo escribe, o escribes el tuyo propio y te tienes a las consecuencias, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ya está muy claro. A ver, lo escribí en un tuit este domingo. Checo, pues tiene que sentirse orgulloso de lo que logró este año,
Por
¿no? De haber
supuesto.
seguido, conseguido esa primera pole, haber ganado en Mónaco, haber ganado en Singapur, haber tenido tantas buenas carreras, 11 podios en un año, o sea, la mitad de las carreras en el podio. Todo eso es muy bueno. Claro, cuando comparas tu total de puntos contra el de Verstappen, dices, bueno, pues bien, pero habría podido ser mejor, ¿no? Cuando marcas el 60 y tanto % de los puntos del campeón del mundo y no consigues al final el segundo lugar del campeonato, pues dices, claro, había todavía más por lograr y hubo momentos en los que pude hacer más, el equipo pudo hacer más por mí, colectivamente pudimos hacer más, etcétera. Pero pues al mismo tiempo él ha aprendido realmente cómo funciona el equipo, porque él ha logrado algo que no había pasado ni con Gasly, ni con Albon, ni tampoco en los últimos años de Ricciardo, ¿no? Porque creo que Ricciardo ya al final de su lapso en Red Bull había entendido cómo iban las cosas y eso en parte lo llevó
A
a buscar
salirse.
un destino diferente con Renault. Entonces,
Paréntesis, que vuelve, va a estar como piloto
sí, eso es otro
de
tema.
pruebas, ajá,
Ojo
con
porque
Red
eso es
Bull.
otro tema.
Okay.
Porque, sí, o sea, él logró generar una tensión al inicio del año que no existió en ninguno de los años anteriores y que obligó a que el clan Verstappen hiciera lo que hizo con la declaración y lo que puso el padre de Max en la página web de Max, justamente. Y toda esa conversación que tuvieron que tener previo al Gran Premio de Azerbaiyán, ¿no? Porque pues Checo decía que él ya pues tenía, o sea, era un legítimo rival al título. Christian
Claro.
Horner de alguna forma lo aceptó en algunas entrevistas y eso yo creo que a la gente del clan Verstappen no le cayó dentro de lo que esperaban del
En
equipo,
gracia.
¿no? Exacto. Entonces, eso yo creo que pues es lo que tiene que rescatar más Checo de este año, ¿no? Que pudo generar esa situación que no se pensaba tampoco que pudiera pasar después de lo que habíamos visto el primer año, en el que pues no tenía realmente Checo cómo competir contra Max cada fin de semana, por más de que hubo unos fines de semana en los que estuvo cerca, pero consistentemente no estaba al mismo nivel de Max y lo estuvo durante varias carreras al inicio de este año. Ya todos sabemos lo que pasó después de Mónaco. Eso yo creo que no hay que recordarlo. Pero pues sí, Checo pues tiene en sus manos qué hacer. Puede que las cosas no necesariamente vayan a ser tan fáciles de aquí en adelante, pero pues es lo que pasa cuando se corre al frente en la Fórmula 1, ¿no? Nada es fácil. Ni siquiera pues para el mismo Verstappen desde otros puntos de vista, pero es el precio de estar corriendo allí en la parte de adelante de la parrilla con todo lo que implica en un mundo tan complejo y tan lleno de presiones como es la Fórmula 1.
No, y que nadie, ahora sí que nadie le ayudó, vamos a decirlo así, a Checo a quedar en ese tercer lugar del campeonato de pilotos, es por mérito propio, e incluso diría, nadie le ayudó y tal vez hasta lo afectaron, ¿no? Fuera de darle apoyo o ayuda, hubo ocasiones, como ya mencionabas, Diego, pues después de Mónaco cambió radicalmente su papel, ¿no? Cambió hasta el auto era distinto. Y que eso le pudo haber afectado incluso para seguir sumando puntos y seguir con su objetivo, que como lo mencionas, ¿no? Era un fuerte candidato al título, Chris.
Sí, está claro que él logró lo que le permitieron lograr, ¿no? Y que en el camino, como decía Diego, han quedado puntos. Algunos, por supuesto que se los puede atribuir al propio Checo, pero otros no. Y bueno, hay decisiones del equipo cuando uno ocupa un rol que, bueno, hay que aceptar como las aceptó en esta temporada, por eso yo planteaba lo del año que viene, como para que cada uno lo analice, ¿no? Desde su lugar. En su momento también habrá que preguntárselo a él. Lógicamente, no creo que si la decisión es la que yo preguntaba, lo diga públicamente, pero bueno, creo que es un condimento que vamos a tener ahí, que veremos si se utiliza o no se utiliza, porque la posibilidad está, de acuerdo a la incertidumbre después de que se finalice el contrato con Red Bull, ¿no? Que no sabemos qué va a suceder, si puede haber continuidad o si puede haber una puerta que se abre en otro lado. Y si se abre una puerta eventualmente en otro lado, ¿cuál es el rol que él quiere jugar? ¿Seguir jugando el mismo rol dentro de Red Bull o voy de número uno o no, o no voy, ¿no? También están esas opciones para un futuro, pero ya me estoy aventurando demasiado lo que puede venir más adelante. Obviamente quedaron, como decía, puntos en el camino y bueno, cada uno tendrá su análisis de lo que sucedió en esta temporada. Está claro que no tuvo durante varias carreras el mismo auto que su compañero. Pero bueno, también hay que hablar de este gran campeonato, te guste, sea polémico o no, su
Oye,
personalidad y
pero.
su entorno, el gran campeonato de Verstappen. El
Sí, pero.
gran resultado de Leclerc, a pesar de las vicisitudes de esta temporada, y hay otros temas más para poder charlar. Sí, Diego.
A ver,
No, es
¿quieren?
que había una pregunta, es que había una pregunta
Justo, les quería
en todo
preguntar si
esto.
quieren entrar ya en tema de más del Gran Premio de Abu Dhabi o vamos al de Daniel Ricciardo y ya nos centramos en Abu Dhabi.
No, dale, dale, porque ahí lo enlazamos.
Órale, pues vamos a escuchar la primera pregunta.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo de Bogotá, Colombia, y quería preguntar por qué Red Bull no le dio la orden a Max para que ralentizara un poco y tratara de frenar a Leclerc para que Checo pudiera alcanzarlo en vueltas antes del final.
Bueno, Eduardo, gracias por tu pregunta. A ver, yo creo que la respuesta, así clara como yo la veo, por lo menos, es porque la prioridad era que Max ganara la carrera y consiguiera el récord de 15 victorias, no que Checo quedara segundo en el Campeonato del Mundo de Pilotos. Esa es mi opinión. Ahora, se lo preguntaron a Verstappen en la rueda de prensa después de la carrera y él dijo que no estaba seguro de que esa fuera una forma. No recuerdo exactamente la expresión que usó, pero algo así como elegante o la forma limpia de correr acabando la temporada, ¿no? Pero claro, eso que lo diga él, sabiendo lo que pasó el año pasado,
Claro.
sabiendo lo que hizo Checo en esa misma carrera por él además, pues bueno, yo creo que no hay que decir mucho más respecto a lo que es Max Verstappen en ese sentido, ¿no? O sea, él va por lo suyo y punto, ¿no?
Cuando me conviene y cuando no me conviene, es
Sí,
muy
exacto.
evidente, es así. Pero
Porque
bueno,
además a
o
Checo se
sea.
le criticó muchísimo, o sea, obviamente, Team Hamilton lo criticaron mucho por ese tipo de acción, ¿no? O sea, de cómo era posible que si estaba Hamilton peleando por el título, lo haya detenido así, que no era limpio, que no sé qué, y pues la respuesta de Checo fue de, a ver, yo soy un piloto, veo por mí, pero también soy parte de un equipo, y estaba haciendo mi trabajo de equipo, de compañero de equipo, ¿no? A diferencia de la respuesta
Claro.
que acaba de tener
Sí,
Max.
y se entiende, y es porque, claro, Checo no estaba a la altura de Max el año pasado, bueno, no estuvo como al inicio de este año, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no estás rindiendo al nivel que rinde tu compañero de equipo, por más de que sea tu primer año, por más de que sepamos que era Max Verstappen, pues tienes que hacer otro tipo de cosas para hacer ver que tú vales como hombre de equipo, ¿no? Y eso fue justamente lo que hizo Checo y lo reconoció Max y lo reconoció el equipo. Y en parte por eso también le renovaron su contrato por 2 años más
Claro.
después de la victoria en el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Que eso pues ya, digámoslo, venía discutido antes de que, o sea, no fue lo determinante que ganara la carrera en Mónaco. Esto ya venía obviamente de tiempo atrás, pero pues fue un buen momento para anunciarlo también, porque es Mónaco, básicamente porque es el Gran
Claro.
Premio que todo piloto quiere ganar. Pero sí, es evidente que hubieran podido hacer más. Yo recordaba ayer lo que hizo, y lo recordarás muy bien, Chris, Hamilton en 2016 con Rosberg, ¿no? Correr contra tu compañero de equipo, frenándolo para que desde atrás llegaran Vettel,
Exacto.
Verstappen. Y bueno, o sea, Hamilton tuvo la habilidad de correr de esa forma y no perder la carrera, ganar el Gran Premio. ¿Hubiera podido hacer esto Max Verstappen? También, seguramente tiene la habilidad suficiente para haber domado la situación, porque aparte Leclerc estaba en la misma estrategia que él. No es que Leclerc venía con neumáticos mucho más frescos que él, tenían una vuelta de diferencia. Y Max ya se había dado cuenta de que sus neumáticos iban perfecto, que no iba a tener problema para ganar la carrera, y se lo hizo saber al equipo para que le pasaran el mensaje a Checo, ¿no? Que fue pues
Además es
realmente el único gesto que tuvo con Checo en la carrera.
la típica maniobra de Hamilton cuando tiene un auto contundente que lo pudo hacer al menos un par de veces esta temporada, que es eso de dejarte venir, dejarte venir, dejarte venir, y cuando vos ves que ya vas a entrar en zona de DRS, no entras nunca más. No te permite entrar y te mantiene ahí en 1-2,
Claro.
1-3, 1-1, 1-2 y te hace gastar los neumáticos, digamos, esa es una... Es una forma muy hábil de manejar determinadas situaciones de parte de Lewis Hamilton. Lo vimos durante muchos años cuando tenían el auto a batir y lo vimos en un par de ocasiones esta temporada que no tenían el auto a batir, pero cuando se pudo mostrar, lo hizo con Checo hace un par de grandes premios, ¿no? Y bueno, esa es una actitud que tampoco todos se animan a hacerla con tanta precisión, pero que Verstappen también lo pudo haber logrado si tomaba la decisión. Haberlo dejado de venir un poco a Leclerc hubiese entusiasmado al equipo Ferrari, hubiese entusiasmado a Leclerc, y después, si lo podés contener en esa línea de tiempo, también haces que exija más el auto, además de no permitirle avanzar. Pero bueno, estamos hablando de recursos que uno puede llegar a tener, que si vas a lo estrictamente deportivo y lo que corresponde como actividad en el automovilismo, bueno, tampoco sería lo lógico, ¿no? Lo lógico es que cada uno vaya hasta donde puede y logre lo que le permita conseguir su capacidad como piloto y su auto.
Sí.
Y bueno, así se
Sí,
dieron las cosas este fin de semana.
no sé si sea algo latino o qué, o de algunas personas en particular, no sé, que cuando tú haces algo por alguien, pues de alguna forma esperas que te lo retribuyan, ¿no? No necesariamente de la misma forma, pero que haya al menos algún gesto, ¿no? Creo que, no sé, me parece que es algo muy latino, el digámoslo, actuar de esa forma, ¿no? Y obviamente, pues es un poco lo que ha hecho Checo, ¿no? Pero pues queda muy claro que no es la forma en la que ellos operan, en la que ellos trabajan, y pues Max es ganar y punto. Lo demás no importa. Y en Red Bull el espíritu siempre ha sido lo que importa es el campeonato del mundo de pilotos, ¿sí? Y esa es la historia. El primer lapso exitoso de Red Bull se construyó alrededor del éxito de Sebastian Vettel. Mark Webber aportó, está como parte de la historia, pero es un actor secundario, así quedó. Y pues en esta historia de Max Verstappen, creo que los roles están muy claros desde un principio. Por momentos, pues Checo creyó que iba a tener la oportunidad de disputar ese rol principal, por lo que significa ganar en Mónaco, porque tuvo el aval del equipo con esa renovación, o sea, todo como que tomaba mucho impulso. Y probablemente en algún momento él lo creyó así, pero rápidamente las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente y en este cierre de temporada pues quedó más que reconfirmado cómo van las cosas al interior del equipo. Y lo otro que preguntabas de Daniel Ricciardo, bueno, es que entra otro actor en la escena, ¿no? Ya no es solamente, a ver, a Ricciardo lo pueden utilizar de muchas formas y está claro que su rol sería un rol más de marketing que un rol competitivo. Pero yo pienso que eso no excluye la opción de que llegue a tenerlo en un futuro, no necesariamente con Red Bull, pero está ahí. Y creo que es un elemento que puede utilizar Red Bull como presión hacia Checo.
A ver, yo les voy a decir, para cerrar el otro tema, creo que no importa si eres latino o no, pero hay una frase que creo que queda. Es de bien nacido ser agradecido. Ojo, la voy a dejar ahí como que votando. Pero sí, efectivamente, lo que dices de Daniel, incluso me parece que fue Helmut Marko, si no me equivoco, el que dijo que tenían muchos compromisos, muchos showruns, muchos eventos, para lo cual iban a necesitar a Daniel para que estuviera con ellos. Cuando saludamos al hombre en la oscuridad, Juan Fosaroli. Juan, ¿en dónde estás? Solo se ve la sonrisa.
Ah, bueno, no quería dejar de estar y de saludarlos. Tal vez se corte, pues estoy arriba de un auto yendo hacia el departamento aquí en Qatar, en Doha. Y bueno, demoras de como de 3 horas, un caos en el aeropuerto. Me sorprendió por la cantidad de fanáticos y que están apoyando a México. Impresionante, ¿eh? Te digo que creo que estar todo México aquí, que vienen, inclusive hicieron el combo perfecto, ¿no? Última carrera de Fórmula 1 y luego el Mundial de Fútbol. Así que, bueno, simplemente para saludar, porque quedo como el hombre en la oscuridad, porque inclusive, a ver si hay algo, ni luz tiene, a ver, ahí un poco
Ay,
mejor.
sí, ese
oye, Juan,
ahí.
a ver, aprovechando que estás aquí y quiero que nos hables tú de un tema, porque te vimos muy activo en eso, la despedida de Sebastián Vettel. Ahorita ya vamos a regresar al tema que nosotros estábamos hablando, pero aprovechando que está Juan, que nos cuente cómo estuvo ese farewell para Dankesepp, para Sebastián.
Bueno, sí, muy emotivo, ¿no? Y sobre todo porque estaba muy receptivo. Lo veía como tocado, ¿no? Como podemos decir a veces nosotros, como muy emocionado desde el primer día, como ya dándose cuenta que cada día que pasaba iba a llegar esa hora final de estar en la Fórmula 1, emocionado. Y bueno, me tocó la suerte de poder correr con él un rato, intercambiar unas palabras, sacarnos fotos, ¿no? Porque el tema de la vincha también generó un poco en él algo
Idénticos.
divertido. Sí, inclusive me dijo, te queda muy bien, charlamos, yo le dije, impresionante la cantidad de gente, no lo podía creer ni él mismo, por lo menos de la convocatoria que tuvo, ¿no? No era de esperarse. El único piloto que corrió con él, no con él al lado, pero hizo toda la vuelta, fue Mick Schumacher. Charles Leclerc fue ahí, se puso, ¿no?, esa playera, esa remera que decía Dankesepp. Pero me impresionó la cantidad de mecánicos de Ferrari, gente de Ferrari, ¿no? Dejó una huella importante allí. Lo quieren mucho. A ver, díganlo ustedes también. No es difícil no querer a Sebastián Vettel, ¿no? Es una persona muy querible y más en estos últimos años, pero siempre fue, los he entrevistado muchísimas veces, Giselle, Diego, también Chris, y siempre ha sido muy gracioso, chistoso, ¿no? Y siempre tomándose en serio las preguntas. Ahora está como más cansado de responder lo mismo, ¿no? Yo creo que ya se cansó de responder que era la última carrera, que se despedía y demás. Como que se sobrepasó de tanta tensión. Pero bueno, fue algo maravilloso y tuve la suerte después de subir arriba del camión con el papá y la familia de él, la mujer y las hijas que estaban allí. De hecho, la hijita más grande corrió como media pista y luego se subió al camión, y yo en algún momento vi venir una chiquita corriendo y la fui a grabar con el teléfono y me hizo así que no. Y ahí me acordé que, bueno, la Fórmula 1 había dicho que por favor preserven la identidad de las niñas de Sebastián, que me parece totalmente lógico, me parece muy
Claro.
bien la iniciativa. Así que no, pero bueno, y con Norbert a los abrazos, porque me tocó estar tomando un café y comiendo un sándwich en un Starbucks, que estaba solo ahí en Austin. El día lunes me senté con él y empezamos a hablar y me contó tantas cosas de Loeb y después de Loeb, Sebastián Loeb. Perdón por las horas de vuelo. De Vettel,
Son campeones igual, que
sí,
multicampeones.
multicampeones, un par de campeonatos más Loeb en rally. Pero a lo que voy es como, inclusive el papá de Sebastián me dijo que le parecía excesivo el precio de los hoteles y se estaba cambiando un hotel mucho más barato. O sea, ahí te da la sensación de cómo ha sido criado Sebastián Vettel, con sencillez, ¿no? Con mucha humildad, pese a que, bueno, con todos los años que ha estado en la Fórmula 1, seguramente su pasar no es el peor, y ni siquiera el del papá que tanto lo apoyó. Así que en general, para no extenderme tanto, Yo creo que yo en un momento se me puso la piel, como decís vos, Giselle, chinita de gallina, porque estaba viviendo un momento así. Nunca había visto una despedida de un piloto de esa manera. Lo vivimos en 2018 con Alonso, pero fue distinto, ¿no? No fue tan cercano, tan. Él se quedó en la llegada de todos para saludar y palmear a todos los que iban terminando, ¿no? Típico Sebastián. En un momento cuando le fui a pedir, dije, bueno, le voy a pedir la última foto. Y me dijo, ya me pediste todo. Me dice, tenés la vincha, tenés la credencial, ¿querés más? Le digo, bueno, es muy especial para mí. Le digo, yo tuve la suerte de, diría, de esos 199 grandes premios, me perdí una temporada y media y algunas ocasiones, no puntualmente. Entonces, desde que debutó en Estados Unidos, estuve en todas sus carreras. Es más, me fijaría en todas sus victorias y tal vez me falte una, pero he estado toda la vida ahí con Sebastián Vettel y lo vi como crecer. Y bueno, se va uno y también te empieza a entrar la, ¿viste? Lo que siente el piloto y demás. Pero ningún piloto, desde que anunció el retiro, habló mal de Sebastián. Todos tienen alguna anécdota buena con él, ¿entendés? Como de ayuda, como de amistad. No, te digo que no lo queremos, porque a veces uno después lo magnifica y lo pone como leyenda, pero yo creo que de los retiros que hemos vivido en la Fórmula 1 es el más importante de los últimos años, pero seguro.
¿Cómo andas, Juan? Yo, perdón, pero eso creo que lo que vos describís también quedó en evidencia, ¿no? Porque en un ambiente tan competitivo, donde nadie quiere ceder absolutamente nada, en una actividad que es el automovilismo, lleno de pilotos que solo piensan en ellos, ¿no? Donde el
Sí,
ego está
seguro.
en primer lugar, que se genere la situación que se generó a lo largo de todo el fin de semana con Vettel y el reconocimiento de los pilotos, el lugar que le dieron, participar de todas las propuestas que había para saludarlo, para acompañarlo, esto es muy poco común en el automovilismo y por eso hay que graficarlo menos en la Fórmula 1. Eso, lo que pasó simplemente refleja lo que es Vettel, nada más, ¿no?
Y no, y bueno, alguien como Fernando Alonso, que han sido archirrivales, ¿no? Digamos que Alonso perdió dos campeonatos casi ahí con Sebastián Vettel. Entonces, la verdad que se pinte el casco, que diga que lo va a proteger, ¿no? Después dejan de lado, todos competimos. Si uno, vos vas a jugar contra tu hermano o contra cualquiera, hasta tu hijo, a algo lo querés ganar. Pero lo lindo es que esa rispidez que pudo haber en algún momento se borró, ¿no? Como la de Hamilton, que le pidió inclusive años más tarde disculpas por lo de Baku, ¿no? Como que iba saneando un poco algunas relaciones. Pero no tuvo que hacer un gran esfuerzo para estar bien con todos. Es así él. El que más me gustó, que estuvo mucho más en contacto, fue con Daniel Ricciardo. Muchas veces se saludaron en el corralito y dijo en la entrevista cuando me tocó hacerla que le encantó pelear por lo menos unas posiciones con Daniel Ricciardo, ¿no? No lo pudo superar, pero estar ahí tan cerquita de Daniel Ricciardo, y Daniel Ricciardo dijo el otro día emocionado en Brasil, que cuando supo todo el problema de McLaren, lo llamó muchísimas veces para apoyarlo, para darle una mano, para ver cómo podían hacer, y Daniel Ricciardo dijo, eso no lo hace cualquier piloto. Y recuerdan lo que fue el 2014, ¿no? Le ganó Daniel Ricciardo y sin embargo Vettel podría tener Charles Leclerc, que fue un poco en definitiva el artífice de que se vaya de Ferrari. Así que bueno, yo creo que mucho más para agregar no hay, pues sería ya demasiado, pero me sorprendió eso, que pilotos que han tenido tal vez alguna rivalidad muy fuerte se entreguen tan así a Sebastián Vettel. Un poco Alonso también, gracias a Vettel, está en Aston Martin, ¿no? Pero no va por ahí, digo, porque hay muy pensado siempre, pero yo creo que es genuino el reconocimiento de un gran campeón. Para mí, bueno, para mí no, para todos ustedes, estadísticamente está entre los más grandes. Después uno lo pone donde quiera por lo que uno considere que es mejor, ¿no? Porque uno puede decir que es 10 veces mejor fulano que ni siquiera tiene un campeonato, pero estadísticamente va a ser siempre reconocido entre los 5 primeros o menos todavía.
Oye, y que incluso les dio cartas a todos, ¿no? Que fueron a cenar y les escribió una carta a todos.
Sí. Inclusive, bueno, trascendió un poco, después algunos minimizaron. La invitación fue un poco en general por Lewis Hamilton, inclusive dicen que pagó él la cuenta, pero bueno, trascendió una cuenta que vamos a saber si no, si la hizo Mejía en la computadora, que
No,
anda
no,
hace muy
esa
bien con
cuenta no era. Está claro que no era,
Photoshop.
que esa cuenta no era, no. Esa era de otro restaurante porque no era el mismo
Sí,
restaurante que
no
fueron,
era
eso
donde
está claro.
comieron. Por eso
Sí.
mismo, pero digo, la iniciativa de estar, no es fácil reunir a los 20 pilotos, ni
Claro.
siquiera cuando estaban todos juntos en la GPDA, ¿no? Todos se unieron por Vettel, entonces me pareció un gesto fantástico. Y también, sí, estuvo, Ross Brown también le dio un regalo
Regalo.
bastante, sé, secreto, en una bolsita como de madera, vaya a saber, pero ha recibido de todo y cambió cascos prácticamente con todos. Así que estuvieron bastante activos allí con los cascos de Sebastián Vettel, porque tendría que haber llevado 19 cascos, ¿no? Para intercambiar.
Claro.
Pero me parece que fue fantástico, ¿no? Y bueno, de lado quedó un poco lo que ustedes están hablando, Richardo, pero Richardo con pretensiones e intenciones de volver, ya va a estar como nos contó en la entrevista, dijo que todavía faltaba firmar, pero estaba confirmado. Si es que lo hago, dijo en la entrevista de ayer, ¿no? Y hoy seguro que ya está confirmado, yo no leí nada. Va a estar ahí cerca de Red Bull y va a estar haciendo ese trabajo. Y al que no veremos más seguramente va a ser a Nicolás Latifi, ¿no? Pero bueno, la Fórmula 1 da sorpresas. Y Mick Schumacher veremos cómo recompone un poco su carrera. Pero bueno, hoy ya hubo, yo cuando estaba viniendo ya pasé un segundo por ahí, por el circuito, simplemente para saludar a un amigo y ya estaban probando, ¿no? Las butacas y demás. Y mañana es todo un día de pruebas. Y algunos pilotos los veremos seguramente acá en el Mundial. Así que ahora ya estoy para desconectarme un poco de la Fórmula 1 y empezar a estar ahí par a par con. Tengo el corazón dividido, ¿no? Y no lo voy a hacer políticamente, pero con México estoy también ahí. Me gustaría que si se
Nos
puede
vamos a
dar una mano.
enfrentar, ¿eh? Nos vamos a enfrentar.
No, tiene que ganar a Polonia, tiene que ganar a Polonia si está tranquilo cuando juegue con Argentina. Le podríamos dar una mano, como no hizo Max con Checo.
A ver, entrando en ese tema, ¿cómo viste a Checo después de lo sucedido?
Bueno, la verdad que hay que reconocer que cuando viene caminando uno lo descifra Checo, lo conocemos hace tantos años, la cara tenía un gesto de está bien, terminó el campeonato, terminé tercero, lo peleé, hice todo lo posible para poder llegar ahí segundo, más no pudo haber hecho, tuvo mala suerte bueno, mala suerte no, Hamilton le hizo un poco la vida imposible, como se le hizo a Checo el año pasado, podría haber seguido un poco más rápido, pero no tiene por qué. Y luego también el Alfa Tauri, que no me acuerdo si era Gasly o quién era, que le hizo perder
Sí,
tiempo porque
Gasly.
frenó mucho. Creo que fueron casi, según él, estimado, eran 2 segundos, casi 3 segundos. Pero yo creo, y no quiero meter más leña en el fuego y demás,
Pero la vas a
pero
meter.
sí, porque yo creo que en algún momento Verstappen, teniendo un auto muy superior al de Charles Leclerc, podría haberlo alentado un poco. No lo
Claro.
iba a pasar tan fácil. No lo iba a pasar tan fácil. Está bien, estaban cuidando neumáticos, todo, pero tiene un ritmo infernal, Verstappen. Y Leclerc venía colgado. Entonces, Checo, ¿cuánto le generó el año pasado? 7 segundos, unos cuantos. Ahí lo podría haber. Pero bueno, es fácil decirlo ahora. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pues, por lo menos yo no sé, que luego el equipo puede explicar, pero de alguna manera quedó medio desprotegido, en mi parecer, ¿no? Y hubiera sido la historia distinta, y no para volver con el mismo tema, pues ya pasó y no quiero. Pero si Checo venía con 2 puntos adelante, también tenía otra manera de correr, ¿no? Sabiendo que tiene una ventaja, por más que hubieran quedado empatados y salía de la misma manera Leclerc. Pero bueno, ya está, anecdóticamente.
Exactamente, bueno, ya está. Tema
Sí.
que seguramente va a ser
Pero
el.
¿sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué me salió? Perdón,
La
no sé si
sola,
se me
¿no?
corta.
No,
No
no.
sé, la última para agregar, pues se me está. Creo que estoy teniendo mala señal. ¿Sabes por qué lo digo? Porque habiendo estado con tantos fans de México y gente que lo vino a apoyar en el hotel, llegaron 100. Ahora en el avión y estuve 3 horas en el aeropuerto, había muchísimas. Es lo que opina un poco la opinión de la gente, ¿entendés?
Claro.
Entonces me quedó como. Y me pedían respuestas. Digo, no sé, bueno, pero lo podría haber ayudado porque esto, esto. Y todo lo que te va contando la gente es lo que siente la gente, ¿no?
Claro. Es el
Entonces.
pensamiento lógico.
Por eso, está bien, que
Bueno.
después de ahí pase o no, o se pudo haber hecho, es otra cosa. Pero es lo que quedó la sensación en el aire, ¿no? Y no con una persona, te estoy hablando de cientos de personas, ¿eh? Así que
Sí,
bueno,
sí. No, pero aparte
pero
había sido
ya terminó
evidente.
la temporada, hay que decirlo también.
Sí, no, que recién lo hablábamos, ¿no? Pero el propio equipo había preparado el terreno para el fin de semana diciendo que le iban a ayudar al Checo, entonces uno estaba esperando a ver cuándo le iban a
Claro.
ayudar.
Esperando la ayuda.
Chau, hasta luego, dijo Max en la largada. Pero bueno, es fácil decir que lo deje pasar, que quede primero, él defenderse, darle un espacio y después tratar de ir por la victoria, hacer 1-2. Él ha sido también lindo para el equipo terminar con 1-2. Por eso creo que el equipo no se va a tirar un tiro en los pies, ¿no? De no hacer 1-2 en el campeonato y no estar 1-2 en el podio. No se pudo. Checo tuvo más degradación, tuvo más problemas que Max y bueno, se dio así. Pero en el aire queda esa sensación, ¿no? De que pudo haber sido, no sé cómo, alguna ayudita más, por lo menos. Pero bueno, ya está.
Es
Será para
correcto.
el próximo año.
Bueno, señor Fossaroli.
Eso fue lo mejor.
El
Está
remate
buena.
final.
Eso fue lo mejor.
Estuviste bien. Estuviste bien, Diego. Estuviste bien. Bueno, hay que ser optimista.
Bueno, señor Fossaroli, disfrute de la fiesta del Mundial. Póngase su, como dices tú, la
En el
remera de
próximo.
México, por favor.
Sí, tengo las dos. En serio, ¿eh?
Muy
Pero
bien.
no para el partido de Argentina, porque también me van a hinchar. Te digo que
No,
inclusive. Pero depende, vea, vamos a ver cómo va. Aparte, Funes Mori es argentino también, ¿o no? Y que le
claro,
digan algo, ¿eh? Claro.
sí,
Ahora es el gol, algo es el gol Funes Mori, justo contra Argentina.
bueno,
Pero bueno, nada, bueno, es fútbol. Al final, siempre todo lo que estamos hablando es deporte, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera
claro,
y tratar de disfrutar y es un gran show. Así que bueno, los dejo. Esto me
que
está
la pase
aproximando de
bien.
Tino y. ¿Nos vemos la próxima semana o no? Como estamos de
Sí,
vacaciones.
todavía. No, tenemos que hacer el Fórmula Latina Awards y con eso la próxima semana ya terminamos nuestro año de Fórmula Latina. Nuestra temporada
Bueno,
3. ¡Tres
y ahí podemos
temporadas!
esperar, Cris, podemos esperar que nos diga algo Giselle o nosotros de alguna manera cargarla. Después, porque va a ser después del partido.
Ah, bueno, sí.
¡Ah! Ok. Y yo de que, ¡ay! ¡Qué
Tenemos tiempo para
novedades!
pensar. Podés ponerte. Tal vez venís con tu chamarra o nosotros.
Claro,
Si no,
claro.
no, no, nada. Hablamos de Fórmula 1 nada más y de premios.
Vale.
Bueno, yo me voy a ir del lado de México para balancear esta ecuación aquí porque si no queda
Gracias.
Gis desprotegida. Así que
Gracias, Diego.
me voy a poner delante de ti
Está
como
bien,
Checo con Max.
Gracias. Qué
Bueno, gracias,
amable.
chicos.
Chao,
Nos vemos
Juan.
la semana que viene. Chau, chau.
Bye, Juan. Bueno, ok, entonces, ¿qué nos queda pendiente de este gran premio, Diego? ¿Qué más analizamos de Abu Dhabi? Que
No, yo
ya
creo
me perdí un
que pues al
poco.
final, sí, lo único que yo creo que le supo mal a Vettel fue no haber podido adelantar a Ricciardo porque eso le habría dado a Aston Martin el sexto lugar en el Mundial de Constructores, que pues son unos 10 a 12 millones de dólares de diferencia, ¿no? Que para el equipo es importante, pero pues del otro lado está que si estás más abajo en el campeonato de constructores, tienes más tiempo de túnel de viento, de simulaciones aerodinámicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues. Sí, yo creo que por lo menos que haya acabado la carrera dentro de los puntos, positivo. Y más allá de eso, pues creo que ha sido una temporada que nos ha, sí, nos ha mostrado cosas nuevas de la Fórmula 1, que el reglamento al final, pues ha sido un paso adelante, pero no ha sido la, digámoslo, la respuesta definitiva a lo que necesita la Fórmula 1 como espectáculo, ¿no? Yo creo que es un primer buen paso, pero esto va a tener que seguir progresando y la Fórmula 1 va a tener que ajustar la reglamentación deportiva, técnica, etcétera, para que todo lo que ellos están visualizando a futuro siga encaminado de esa forma y que 2023 permita dar otro salto más en calidad de la Fórmula 1 como espectáculo. Y será, yo creo que, pues, sorpresa si el próximo año no converge un poco más el rendimiento de todos los equipos, ¿no? Era de esperarse que el primer año algunos lo hicieran perfecto y otros se equivocaran terrible. Creo que no ha sido tan así y la cosa ha estado más cercana de lo que yo por lo menos pensaba. Era inevitable que iba a haber algunos equipos que iban a estar delante de otros con alguna diferencia. Después de tantos años de tener dos, tres equipos con ventaja, bueno, eso no se iba a erradicar de un solo plumazo, ¿no? Y pues así ha sido, pero creo que el final de esta temporada me da optimismo de cara a que por lo menos vamos a tener una lucha más apretada al frente el próximo año y que desde atrás también van a empezar a acercarse un poco, pero hay que verlo con digamos, una visión de más largo plazo que solamente esperar que en una temporada se dé todo de una sola.
Perfecto. Entremos en anecdotario, si les parece. Me gustaría que a lo mejor contáramos algo de Sebastián Vettel o de Abu Dhabi.
Bueno,
Ya. A
yo
ver.
solo contaré que, como bueno, sabía que no iba a estar en Abu Dhabi, me tomé la foto con él, como lo hizo mucha gente en el paddock, en el Gran Premio de Brasil. Es pues porque se me cruzó en el camino cuando yo estaba yéndome también, ¿no? Nos cruzamos y le dije que pues le deseaba un feliz retiro y bueno, se sonrió muy querido y me respondió que muchas gracias. Justo cuando estábamos en eso, se encontró con Hamilton. Y claro, se saludaron con Hamilton, los más queridos, yo tomé la foto tal y bueno, hasta ahí fue la despedida, pero sí, no sorprende que haya sido pues tan grande la despedida y sobre todo lo que dijo Sebastián un poco en esa vuelta al circuito en la que corrió acompañado de cerca de 200 personas del paddock, ¿no? Él decía, yo he tratado como de darle amor a la gente durante todos estos años y siento que ahora me lo están devolviendo, ¿no? No sé si vieron su Instagram Live después de la carrera,
Sí.
que es el primero que ha hecho y pues habló un poco de hacia dónde va su mente en este momento, ¿no? Quién sabe qué pase con el Sebastián Vettel piloto, si acaba regresando o no. Pienso que si tiene éxito y enfocando sus energías en lo que él quiere enfocarlas, probablemente eso desvíe su atención y su motivación para regresar a la Fórmula 1, pero bueno, creo que solamente el tiempo dirá si al final eso es así o no, pero va a hacer lo que quiera con su vida y lo tiene bien merecido y le deseamos el mejor retiro posible.
Es que sabes que como lo estaba diciendo Juan, que iba como ofreciendo disculpas por sus errores de alguna forma o tratando de quedar bien con todo el mundo, ese era muy Sebastián Vettel. Sabemos de muchos pilotos, por ejemplo, en el caso de los medios, ¿no? Hay veces que llegan al media pen, al corralito, y a veces son muy groseros. Hay unos que son muy groseros y que si les fue mal, te van a contestar mal y al día siguiente a lo mejor les va bien y llegan como si nada, como si ayer te hubieran tratado bien. Sebastián era muy consciente de eso y además ubicaba perfectamente bien como que todas las caras, ¿sabes? Entonces, si el día anterior por algo te contestaba mal, como que intentaba ser mejor al día siguiente, incluso en sus comentarios te daba ese de ayer no fue un buen día, pero hoy tal cosa, o no sé, como que intentaba de cierta manera componer la situación y siempre siendo muy amable. Recuerdo muy bien la primera entrevista que le hice justo cuando todavía era piloto Red Bull y era un poco hablar de sus aficiones, ¿no? Entonces decía que era fan de AC/DC, que obviamente pues su ídolo era Michael Schumacher y también Michael Jordan. Recordar ese que era el chico maravilla, ¿no? Era ese joven que estaba rompiendo todo en la Fórmula 1 con su dedito, ¿no? El dedito y el bailecito. Se va, como lo dice Juan, cada quien lo va a colocar en el rango de la historia que quiera, pero sí un hombre que cambió muchas cosas en Fórmula 1 y que seguramente lo va a seguir haciendo por el mundo. Como ya lo decías con ese live, ese objetivo, ¿no? Decía en ese live. Tuve la oportunidad, por supuesto, de ser muy bien pagado, de viajar en aviones privados, de los mejores hoteles, y cuando me di cuenta de todo lo que implicaba eso, pues empecé a cambiar, ¿no? Empecé a cambiar mi vida, empecé a cambiar lo que como, empecé a cambiar mi forma de viajar y pues ya no quiero hacerlo más, ya no quiero afectar tanto a este mundo. No voy a pedirles que cambien ustedes, pero les voy a compartir lo que yo vea para poner mi gradito de arena y ver si es posible que también cambien ustedes conmigo, ¿no? Entonces va muy encaminado a esa dirección el buen Seb.
Yo no voy a agregar mucho más, simplemente recordar que ya desde hace tiempo que se está retirando o que uno ve que no había mucho más para Vettel dentro de la Fórmula 1 por distintas situaciones que se fueron dando cuando tenía allí al alcance de la mano la posibilidad de pelear campeonatos con Ferrari en su momento y las cosas iban escapando y actitudes de producto de la impotencia del momento que lo han llevado a cometer algunos errores y a reaccionar en maniobras de manera incorrecta o hacer un despiste o bueno, momentos que se fueron dando en estos últimos años que marcaban que ya estaba llegando al final de una etapa. Y lo vimos en una temporada 2022 muy distendido, muy relajado, seguramente ya sabiendo cuál iba a ser la decisión que finalmente termina tomando y disfrutando del manejo del Fórmula 1 en estos últimos tiempos, con grandes carreras, llevando a Aston Martin hasta donde el auto se lo permitía, sin cometer equivocaciones y haciendo las cosas bien. Hemos visto buenas carreras, buenas maniobras, y bueno, al verdadero Vettel cuando está tranquilo y dando todo de sí, ¿no? Porque no hay que olvidarse de esos cuatro campeonatos y de todo lo que ha conseguido y de los números. Cuando uno mira la estadística, lo tienen allí en los primeros lugares, ¿no? Así que simplemente recordar eso, hacer esta reflexión y seguramente lo vas a seguir o lo van a seguir cruzando en los boxes allí en el paddock a Vettel porque va a seguir ligado a la Fórmula 1 sin lugar a dudas, ¿no?
No sé si vieron, porque bueno, a mí me habría gustado mucho que alguien le preguntara, no sé si alguien lo hizo, por lo que está pasando en este momento en Red Bull, ¿no? Porque pues es un equipo que conoce muy bien,
Claro.
porque la dinámica es parecida a lo que ha ocurrido en el pasado, etcétera, ¿no? Pero no sé si vieron el mensaje que le escribió a Verstappen en el casco que le regaló en el intercambio que hicieron
No.
en esta última carrera, que esto venía pedido de Vettel desde el Gran Premio de Australia, que fue la primera carrera que él corrió este año después de que le dio COVID al inicio del año. Le escribió: impresionante verte llegar y adelantarme. Esto seguramente lo dice por el hecho de que fue el campeón más, el ganador de carrera más joven de toda la historia. No le
Claro.
batió el récord del campeón más joven, pero sí le batió en 2016 en Barcelona. Estábamos allí, Chris y Gis, cuando se convirtió en el ganador más joven en la historia de la Fórmula 1. No ha ganado todavía más títulos que él, pero bueno, en esa estadística sí que lo adelantó y es bueno, un hito que va a ser difícil de debatir por cómo ha cambiado la reglamentación para ser piloto de Fórmula 1. Luego decía: bien hecho y los mejores deseos. Piensa siempre por ti mismo y sigue creciendo. Disfruta. Ese fue el mensaje de Sebastián Vettel.
Pues piensa mucho en ti mismo, es muy de la misma escuela.
No, si, no,
Claro.
piensa siempre por ti mismo.
Por ti mismo.
Que
Bueno,
yo
pues
lo
sí.
interpreto como no te dejes llevar por lo que te dicen.
Ok.
Haz lo que tú
Claro.
crees que es lo
Ya.
correcto. Y sigue creciendo.
Bueno, tenemos que cerrar, pero no sin antes mencionar a nuestro ganador de Grid Rival. Gracias a los más de
Gracias. Muy bien.
4.700
Finalmente
que
gané.
participaron. No, hombre, Chachis fue
Ah,
el
no.
ganador con 21.631 puntos.
Ese soy yo.
No, tú no eres
No, no,
Chachis.
vos sos Chachi.
Claro, así me dicen en
No,
mi casa.
no. Chachis, te vamos a contactar, la gente de Grid Rival también te va a buscar porque, como ya lo venimos haciendo de la tradición, el ganador se va a llevar un souvenir de la Fórmula 1, ya que escoges la playera, la gorra, lo que quieras de Fórmula 1. Así que pues felicidades, Chachis, y gracias, les decía, a los más de 4.700 participantes en nuestra liga, en nuestro fantasy, y pues nos vemos el próximo año. Yo quedé 390, mejoré del año pasado, ¿eh? Ojo.
Cañón.
Cañón.
Fallé, yo fallé
Casi, casi
sobre el
300
final.
puntos. Digo, 300 lugares.
Y bueno, yo
Bueno,
fallé sobre
bueno.
el final, pero bueno, 700 y algo, había empezado como 2000, así que avancé bastante. ¿Qué va a ser?
Sí.
Mejoraré el año que viene.
Bueno, es la segunda liga más grande de Grid Rival, ¿no? Después de
La
la de.
primera, la primera.
No, está la de The Race y luego está la nuestra. Que la de The Race creo que tiene 7000 y algo, pero pues es en inglés, se entiende, y arrancó antes que la nuestra tiene ya casi 5000.
Ojo. Y
Ojo.
vamos por el 2023 con más de 5.000.
Exacto.
Bueno, chicos, nos vemos en Respondemos tus preguntas. Recuerden que todavía tenemos Respondemos y un episodio más para cerrar este 2022. Así que, pues nada, disfrutar
Hasta
de
la
la
próxima.
vacación. Bye.
Chao.
Adelantamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Hay entusiasmo en el equipo tras los resultados de la.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.